Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
La justicia argentina condenó a 10 cadenas perpetuas a los represores que actuaron en la operación militar conocida como La Noche de los Lápices. Además, una sentencia de 25 años. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y en este programa especial de Telescopio vamos a repasar las entrevistas realizadas en programas anteriores a Pablo Díaz, secuestrado y torturado a los 16 años por la última dictadura argentina, y al activista en derechos humanos Estela De Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos
a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario.
Se llevaron a 3 pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene, que no los tiene.
Comisario, mi hija está viva.
Esa pregunta de una madre desesperada a un militar indiferente pertenece a la película argentina La Noche de los Lápices, basada en una historia real ocurrida durante la última dictadura argentina.
En total, 10 estudiantes de entre 14 y 19 años fueron secuestrados en la ciudad de La Plata y torturados salvajemente, 6 de ellos hasta morir, sin que todavía se conozca el paradero de sus restos.
La mayoría pertenecía a la Unión de Estudiantes Secundarios, que habían participado en el reclamo del boleto estudiantil.
Uno de los sobrevivientes es Pablo Díaz, secuestrado desde su casa en la madrugada del 21 de septiembre de 1976 y que volvió a declarar en la justicia sobre las aberraciones cometidas.
Díaz bregó para que se saque el beneficio de la prisión domiciliaria de los represores y relató todos los tormentos sufridos en su paso por el campo de Arana y el pozo de Banfield.
El peor de los crímenes, el más perverso, es el de lesa humanidad, señaló al ser entrevistado por Telescopio.
El entrevistado.
Pablo Díaz, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Pablo, tú fuiste secuestrado en 1976. Sos un sobreviviente de las torturas realizadas por los militares durante la última dictadura en Argentina. Hay mucho camino por recorrer en materia de la defensa de los derechos humanos y el juzgamiento a los responsables de cometer semejantes aberraciones. Pero antes, me gustaría comenzar contando tu historia, repasar lo que viviste para que tu testimonio sirva, ¿no?, como memoria de lo que nunca debe suceder. ¿Te parece?
Sí, cómo no. Bueno, yo en el año 1976 era estudiante secundario en la ciudad de La Plata, en Argentina. La ciudad de La Plata se ha caracterizado siempre por una ciudad joven, por tener una de las universidades nacionales más grandes de la Argentina, donde se podría decir que de muchas latitudes ahí venían a estudiar a La Plata. Por lo cual, nada, ser adolescente en ese momento de 1976 o de la década del 70,
¿sí?,
era ya de por sí estar en una ciudad muy efervescente. Yo tuve un liderazgo en la construcción de los centros de estudiantes, que en cada colegio estábamos organizados o nos organizábamos en función de tener autonomía propia los adolescentes con respecto a llevar síntesis después de discusión a las autoridades del colegio. También conformamos la coordinadora de estudiantes secundarios. Para que tengan una idea, en la ciudad de La Plata la coordinadora juntaba a 19 escuelas, con los cuales dos delegados por cada escuela conformaban esa coordinadora. Yo fui presidente de mi centro de estudiantes desde el año 75, 1975, cuando viene el golpe de 1976. La particularidad es que se cierran los centros de estudiantes como organización de los estudiantes secundarios y se prohíben las agrupaciones políticas partidarias a nivel secundario. Lo primero que hacemos nosotros, indudablemente, generan resistencia sobre la dictadura.
¿Sí?
Pintábamos en los baños, fuera de la dictadura militar, etcétera, y pretendíamos seguir organizados. Hay una instancia muy llamativa de que nosotros teníamos un liderazgo muy fuerte. Generalmente los represores, en función de organizar el secuestro sistemático de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, vieron en quienes tenían el liderazgo de esa coordinadora de estudiantes secundarios, en vernos como potenciales subversivos, que era lo que decían, nuestra capacidad. Hay un documento muy famoso emanado del ejército argentino que decía que la peligrosidad mínima estaba dentro de los que tenían capacidad crítica, que podían llegar a presentar algún tipo de objeción en las escuelas con respecto a lo que estaba sucediendo a nivel nacional, a nivel en sí de gobierno dictatorial de los militares. No hay que olvidarse que el secuestro de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata era desde los 15 años a los 17 años.
Todos muy jóvenes, algunos niños, ¿no?
Podríamos decir eso, porque si nos detenemos a ver las edades o las caras de cualquiera de nuestros hijos hoy o de nuestros nietos, y ver a una chica de 16 años o a un chico de 15, bueno, no estaríamos preguntando cuáles las posibilidades reales de confrontación que podíamos llegar a tener al margen del repudio a través de un panfleto, a través de una pintada en el baño, a través de una exclamación.
La rebeldía propia de la edad, además.
No, claro, de generar una transformación en base a la desigualdad que nosotros veíamos en sí mismos en los barrios.
Pablo, tú estuviste en el campo de Arana y en el pozo de Banfield. Te tocó pasar cosas tremendas y ver también cómo compañeros eran torturados y no volvían.
Sí, exacto. Bueno, yo creo que el hecho de la determinación de no aparecer traía sobre nosotros un laboratorio de horror de los acostumbrados en genocidios o de lesa humanidad, que son instancias en las que son muy difíciles de escribir. Pero sí, la tortura, las violaciones, la quemadura de parte del cuerpo. No sé, uno en el mundo se va diciendo cómo un fundamentalismo va perdiendo de vista la capacidad de ver a un ser humano. Yo creo que o puedo llegar a entender que muchas veces el fundamentalismo se pierde de vista de ese ser humano, porque nada, Claudia Falcone tenía 16 años, fue violada, torturada y asesinada con sus 16 años, previendo que en esos 90 días, si estaban en el centro clandestino, en el campo de concentración, nos podían escuchar cuando hablábamos. Una instancia de haber estado sobre Navidad, Año Nuevo, que son fechas muy emocionales para cualquiera de nosotros en función de la familia, veía que nuestro pedido era estar con papá y mamá.
Pablo, mencionabas a Claudia Falcone.
Sí.
El trato que recibían las mujeres incluía, bueno, violaciones permanentes. Se han hecho varias denuncias al respecto, pero se ha avanzado bastante poco a pesar de los testimonios. ¿Por qué crees que esto sucede? ¿Porque no se hace hincapié en las vejaciones a mujeres? ¿Se está normalizando el abuso y la violencia de género en el cautiverio?
Sí, mira, digamos, mi paso por la justicia fue a partir de 1983, ¿no? El juicio de la segunda comandante fue en 1984, y yo ahí empiezo a dar testimonio sobre lo ocurrido. O sea que van 37 años. Ayer en el juicio le decía al tribunal, como paradoja del tiempo transcurrido, que cuando yo contaba los delitos de abuso que podíamos tener, inclusive los varones en la instancia de violaciones, y de las mujeres indudablemente en la instancia del botín,
sí.
Y los jueces no me paraban para preguntarme del delito que estaba testimoniando,
no
que estaba
interés.
Diciendo. No, no me paraban como para decirme, pará, estás contando la violación ¿no? Hasta inclusive, te lo pongo más dramáticamente, de una menor, al margen de que todas las violaciones son perversas. Pero digo, no me pararon. Recién hace 2 años atrás me llamaron de la justicia para ver si yo había sido testigo de alguna violación de género o de abuso. Después de 35 años, o ponele después de tantos años para atrás en función. Increíble. Y yo ayer le decía, bueno, esta paradoja nueva del tema de estos delitos indudablemente están sobre la presión que han generado las mujeres, adolescentes y jóvenes. Hoy volvemos a lo mismo. ¿Quién generó de que se vea, quién generó la visibilidad sobre estos delitos? Jóvenes. Las mujeres tenían una doble tortura, no solamente en búsqueda del argumento de la subversión, sino también en función del botín, de la perversidad en lo sexual. Increíble, yo lo he visto. Tenía 17 años cuando me tocó.
El 26 de marzo se cumplieron 45 años del golpe militar. Han pasado varios gobiernos democráticos en Argentina, un país que ha juzgado a sus militares, cosa que no ha sucedido en toda la región. Se sigue bregando por justicia. Tú además hablabas de la declaración que hiciste en las últimas horas. Te has mostrado firmemente contrario a la aplicación de la prisión domiciliaria a los represores. ¿Cuál es tu sentir al respecto?
Sí, claro. No, bueno, sin duda los crímenes de lesa humanidad son, o sea, por ser crimen de lesa humanidad, es el crimen más perverso, es el crimen de los crímenes. Y generalmente cuando uno cuenta el tema de la cantidad de violaciones, de torturas, de muerte, hasta en lo cuantitativo se figura el tema de la instancia de la condena. Yo ayer le decía a los jueces, bueno, suponete que en la banalidad de la discusión ideológica no sean 30.000 como pueden decirse hasta inclusive periodísticamente en Argentina los desaparecidos. Bueno, fueron 9.000, como dicen. Entonces yo digo, pongamos 9.000 personas en fila. A la primera la tenemos que desvestir, le ponemos picana eléctrica en los pechos, en los pectorales, en la vagina o en el pene. La violamos, si fuera una mujer, la violamos por adelante, por atrás, y después le pegamos un tiro en la nuca, nos quedan 8.999. A los 5 ya personas iniciales, el que lo hace o el que los hacen ya cansados, tienen que llamar a otros. ¿A quién llaman? A los instancias de la propia complicidad. Para que hagan lo mismo. Bueno, imagínense 9.000 personas en fila, si esa fuera el problema cuantitativo, ¿cuánto vale la vida de un ser humano? Porque lo que nosotros perdemos de vista es el ser humano, ya cuando estamos en esas instancias y cuando nos metemos en el tema cuantitativo, perdemos de vista al primero de la fila.
Pablo, hay 6 de tus compañeros que siguen desaparecidos: Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, por supuesto, que hace un ratito hablábamos, Francisco López, Daniel Racero y Horacio Ungaro. El expresidente de Uruguay, José Mujica, que fue secuestrado y torturado y mantenido como rehén de la dictadura uruguaya, dijo alguna vez, ante la negativa de los militares a dar información sobre el paradero de los desaparecidos, que hasta que las generaciones involucradas no mueran, no se va a saber la verdad. ¿Pasa esto en Argentina? ¿Hay un pacto de silencio en este tema?
Sí, claro. Sí, claro. Yo ayer, inclusive, traté de hablar a la mano de obra, porque vi la diferencia entre los oficiales del ejército argentino y la mano de obra ignorante de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hasta una instancia cultural y hasta una instancia de diferencia social. Por decírtelo, no mataba el oficial de inteligencia del ejército, pero sí le daba la orden a matar y en todo caso le daba la perversidad del botín, de que robara en las casas, de que violara a las chicas, de que hiciera con lo que quisieran con nosotros. Entonces yo les decía, bueno, pero los usaron, le hicieron hacer eso, los pervirtieron, los rebajaron, los hicieron, no digo monstruos o animales, porque una vez Akira Kurosawa, un director de cine en Japón, cuando estaba dando la conferencia con él, muy conocido,
¿sí?
Y yo hablaba de los represores como animales y monstruos, me pidió un favor, que nunca le saque la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer. Porque nosotros en sí mismos, Alejandra, somos débiles, porque tenemos la contradicción permanente de hacer el bien o el mal. Por lo cual siempre tiene que estar por delante el tema del valor del ser humano, el valor del amor, el valor del ser querido, del encuentro. De los 232 adolescentes desaparecidos de 14 a 17 años, todos las chicas tenían un cuaderno íntimo donde escribían sus deseos y sus sueños. Y todos los chicos escribían narraciones y poemas donde decían, te amo, te quiero y cuándo vamos a poder cambiar el mundo.
Pablo, te agradezco esta conversación en donde debiste recorrer momentos muy oscuros y tristes de tu vida en pos de hacer todo lo posible para que se haga justicia y hacer memoria por todos los que no pudieron sobrevivir. Esta historia sigue. Muchas gracias por tus declaraciones a Telescopio.
No, gracias.
El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado en Argentina, comandado por el Teniente General y Comandante General del Ejército, Jorge Rafael Videla, derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
La dictadura se extendió hasta 1983 en medio de torturas, desapariciones forzadas y secuestros de bebés, entre otros delitos.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo a Telescopio que a pesar de los años de horror vividos, la lucha por la democracia no fue en vano. En este sentido, destacó que el combate y resistencia a la dictadura logró recuperar la democracia más larga que ha tenido el país y que el deber es conservarla.
Laura, la hija de Estela, fue secuestrada, embarazada, a fines de 1977 y fue asesinada después de dar a luz a un varón que fue apropiado por los militares y entregado a una familia.
Estela recuperó a su nieto en el año 2014, después de una búsqueda de 36 años, y se convirtió en el número 114 de la lista de nietos recuperados.
Fueron 30.000 las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en el país sudamericano, y más de 500 niños nacieron en cautiverio y fueron apropiados por sus captores.
Vamos a repasar parte de la entrevista realizada a Estela de Carlotto cuando se cumplían 45 años del golpe de Estado en Argentina.
La entrevistada.
Estela de Carlotto, bienvenida a Telescopio. Muchísimas gracias por recibir esta llamada.
No, al contrario, es un placer atenderlos.
¿Qué significa esta fecha en su vida? Una activista en derechos humanos y, bueno, reconocida en el mundo por su lucha contra la dictadura en Argentina.
Bueno, la fecha esta, 24 de marzo de 1976, comienza una represión única en la historia de la Argentina, y afectó a todos los argentinos, al país completo, hasta el día de hoy, en que todavía tenemos deudas pendientes para resolver esa situación de secuestro, tortura y muerte de lo que calculamos 30.000 ciudadanos, de todas las edades, condiciones sociales, y la propuesta que traían estos asesinos, genocidas, cívico-militares, era 3 millones de personas, solo que encontraron una resistencia en general en nosotras, los familiares, pero también de la sociedad en su conjunto. Y bueno, felizmente, digo, dentro de la barbarie, 30.000 personas, que es realmente el colmo de la desaparición forzada, la realizaron creando centenares de centros clandestinos de detención donde llevaban a las víctimas. Y eran lugares no comunes ni conocidos. Todos eran en la oscuridad, en la clandestinidad y en el disimulo de que acá, en la Argentina, no pasaba nada.
¿Y usted qué recuerda de ese 24 de marzo de 1976? ¿Qué tiene grabado en la memoria?
Bueno, ya había como una introducción tremenda durante el gobierno de Isabel Perón, una mujer inexperta, incapaz, y que se había creado una asociación triple A, Alianza Anticomunista Argentina, que secuestraba sobre todo a obreros y trabajadores para asesinarlos, y luego el cadáver quedaba a la vista, no era clandestino, no era oculto. Eso ya anunciaban malos momentos. Lógicamente, en lo que a mí respecta, yo era directora de una escuela primaria, estaba con mis maestras, los alumnos, y también no era tan conocedora de los designios. Mi marido era mucho más perspicaz en ese sentido, y él sí estaba seguro de que lo que se venía era una hecatombe. Bueno, también no nos olvidemos que hubo dictaduras simultáneas en muchísimos países más de Latinoamérica. Así que el estremecimiento fue cuidar a nuestras hijas e hijos, porque ya desde ese día en adelante comenzaron las detenciones arbitrarias a estudiantes que caminando por la calle con los libros bajo el brazo para ir a su estudio eran metidos a los golpes en autos, sobre todo Ford Falcon, que eran clásicos, donde iban fascinerosos adentro y estos chicos nunca volvían. Nosotros tuvimos 4 hijos, Laura, Claudia, Guido y Remo. Pero Laura fue la víctima fatal porque ella, bueno, no quiso salir del país, no quiso pasar a la clandestinidad ni estar en el exilio, y por lo tanto fue ella y su compañero víctima en noviembre del 77 de un secuestro que nosotros no sabemos cómo ni dónde fue, porque estaba en la clandestinidad por razones varias y estaba esperando un bebé en ese momento.
Hay realidades terribles de una dictadura muy muy cruel en Argentina. ¿Cómo surge Abuelas?
Bueno, Abuelas surge primero en forma individual, todas las madres y madres abuelas. Nosotros somos también madres, tenemos ese doble rol de búsqueda. Lo primero que hicimos fue buscar en soledad, tratar de encontrarnos con gente que como abogados, políticos, sindicalistas famosos, si teníamos conocimiento de algún militar, de tener, requerir noticias de quienes estábamos esperando que volvieran. Siempre con la esperanza del regreso. Si nos decíamos, ¿qué hizo mi hija para que la tengan detenida? Pero después nos fuimos enterando que no era ella, sino eran muchísimos más. Y ahí, yo recibí un consejo de mi consuegra, mamá de su hija desaparecida que tenía 15 años, María Claudia Falcone, en una fecha muy tremenda que se llamó la Noche de los Lápices acá en la Ciudad de La Plata. Ella me dijo, Estela, ¿por qué estás sola? Hay otras señoras como vos buscando a los hijos y también a sus nietitos, nacidos o por nacer. Me dio un teléfono, llamé y desde entonces estoy con mis compañeras. Hace ya 43 años que estamos congregadas en esto que el pueblo llamó Abuelas de la Plaza de Mayo, porque ya las madres en la Plaza de Mayo recibieron ese nombre también por la ronda que hasta el día de hoy se hace y que es histórica alrededor de un monumento, una pirámide, frente a la Casa de Gobierno, donde entre lágrimas y súplicas caminábamos rogando a los militares que ocupaban el poder que nos dijeran dónde estaban nuestros hijos. Y bueno, nosotros después ya organizamos y tenemos una organización muy firme, muy compleja, porque encontrar nietos que no sabíamos si eran varones o mujeres, cuando habían nacido, a quién se parecían, era la incógnita de a la justicia llevarle algo que no era posible asegurar. Conseguimos la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos, que es único en el mundo y nace en 1984, ya en democracia, con científicos de Estados Unidos y del mundo, y que tiene ahora la más alta complejidad en todo lo que es la comparación genética de la sangre del presunto nieto con la sangre reservada y procesada los familiares, sobre todo abuelos o familiares, o padres que a veces están vivos y los desaparecidos son los hijos, en ese banco, y que, bueno, va a estar funcionando mientras busquemos el último. Dios quiera que lo consigamos lo antes posible. No lo veremos nosotros, pero bueno, lo harán los nietos que ya forman parte de nuestra comisión directiva.
Parte de esa situación llevó a la apropiación de 400 bebés. Ya han sido restituidos más de 130. ¿Cuánto queda por hacer?
Bueno, hemos encontrado efectivamente, por supuesto, no todos vivos, lamentablemente, 130. Faltan, lo que calculamos, 300. Y ya son hombres y mujeres de más de 40 años, ya serán padres, hasta algunos son ya abuelos, lo sabemos, que pueden estar en Argentina o en cualquier lugar del mundo. Por eso nuestro brazo se extiende y se va a seguir extendiendo mientras tengamos esta búsqueda por todo el mundo. Pueden estar viviendo por estudio, trabajo o aventura en cualquier país, donde nosotros tratamos de tener espacios que a la vez colaboren con nosotros. Hay una red europea por el derecho a la identidad, que dentro de los países más asociados con la Argentina, los que más tratamos generalmente, hacen la búsqueda a través de personas que puedan vivir ahí, sepan algo o duden de su identidad.
¿Y de dónde nace, de dónde sale esa fuerza para luchar contra una dictadura, y no desde las armas, sino desde el amor y desde la protección de la familia?
Justamente de eso, del amor y el orgullo que tenemos por nuestros hijos. Nuestros hijos dieron la vida sabiendo que les podía tocar morir. Laura me dijo que nosotros no queremos morir, mamá, pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Y efectivamente no ha sido en vano. Tenemos en este momento la democracia más larga de nuestra historia y hay que conservarla. Es imperfecta y difícil, pero es elegida por el pueblo y por el voto popular. El amor es lo que nos movió, el amor y esa persistencia y coraje que tenemos las mujeres, que no, a veces no nos damos cuenta que tenemos esa voluntad férrea de correr riesgos porque podíamos desaparecer. De hecho, unas madres y unas monjas francesas fueron secuestradas en su momento, pero bueno, el miedo se pierde. Y renunciar a la docencia, salir y viajar no solamente por Argentina, sino por el mundo entero. Yo no sé cuántos pasaportes tengo ya sellados y que son el recuerdo de tanta información que hemos llevado al mundo para que nos ayuden, de organizaciones como Naciones Unidas, la OEA, Amnistía Internacional, Cruz Roja Internacional, y tantas otras organizaciones amigas que nos han apoyado, y hemos nosotros también podido poner en sus relaciones la idea de que esto debe ser una obligación de encontrar respuesta de todo lo que nosotros necesitamos saber. ¿Dónde están los 30.000 y dónde están los desaparecidos vivos que son nuestros nietos?
Estela, a lo largo de estos 45 años se han hecho numerosos juicios a los militares. Argentina es el único país que ha hecho esto. ¿Cómo evalúa la acción de la justicia en su país?
Bueno, la justicia es muy imperfecta y por supuesto dependía mucho también, sobre todo con el gobierno anterior al actual, de la influencia del presidente y su séquito, ¿no? Ahora, nosotros tenemos equipos técnicos, tenemos 13 equipos técnicos, entre ellos un equipo de juristas o de abogados. Nosotros no lo somos y ellos son los que llevan juicios para la búsqueda y aparte que también para la condena de los secuestradores de los adultos en todo el país. O sea que el brazo de la justicia está en todos lados. Nosotros la alimentamos, la incentivamos y aparte de eso, si hay errores, los corregimos o los denunciamos. A veces no es grato estar en un estrado de la justicia viendo la cara de los asesinos con una cara realmente de soberbia todavía. Y bueno, muchos ya han muerto porque eran muy mayores y otros están para ser juzgados. Falta mucho, pero la Argentina tiene un muy, muy buen concepto en todo el mundo por su labor de no haber bajado nunca los brazos en el tema de las tres palabras que son parte histórica e inamovibles: memoria, verdad y justicia.
La lucha de abuelas de Plaza de Mayo es mundialmente conocida, son un símbolo de lucha contra la dictadura. Para finalizar nuestra entrevista, ¿qué mensaje le daría a quienes están todavía combatiendo la impunidad y no han podido ver en sus países juzgado a los militares?
Bueno, nosotros hemos colaborado muchísimo yendo en persona a visitar países de Latinoamérica y del mundo, cuando hemos estado en Naciones Unidas, gente de Sri Lanka venir a preguntarnos qué podían hacer, querer recibir consejos de nuestra actitud y cómo lo conseguimos. O sea que hay una organización latinoamericana llamada FEDEFAM, que nosotros somos fundadoras en el año 1982, nace, que nuclea a todos los países de Latinoamérica con sus familiares de desaparecidos, organizaciones concretas. Entonces decirles que estas cosas no hay que olvidarlas, no hay que decir esto es pasado, sino que es presente. Por ejemplo, en Guatemala hace 50 años que los aborígenes están pidiendo a los gobiernos de turno saber dónde están los restos de sus seres queridos y no han tenido respuesta hasta ahora. Nosotros hemos ido, yo personalmente he ido, he dejado consejos de militancia, de presencia, de persistencia en ese pedido humano de darle sepultura digna al ser querido. Así que bueno, el consejo es ese, ayudarlos a que luchen, que nunca es tarde, porque lo que se olvida se repite.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Telescopio. Ponemos en contexto la información. Todas las caras de la noticia en Telescopio.
No mataba el oficial de inteligencia del ejército, pero sí le daba la orden a matar. Y en todo caso le daba la perversidad del botín, de que robara en las casas, de que violara a las chicas, de que hiciera con lo que quisieran con nosotros.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.